Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo, ¿qué tal la semana? Entre festivos y vacaciones, abril se nos ha hecho breve. No sé si os habrá pasado lo mismo, pero el caso es que ya estamos en mayo. El Día del Trabajo, el Día de la Madre en España y muchos más acontecimientos durante todo el mes de los que os iremos hablando en el programa. Aunque cueste creerlo, la letra original de No nos moverán de Joan Baez no nombra al barco de Chanquete. Ya estamos en mayo y con su llegada se cumplen 55 años del conocido como Mayo francés o Mayo del 68. Aquella revolución pacífica llegaría de la mano de estudiantes, principalmente a París, de manera simultánea al movimiento hippie del que ya hemos hablado en el programa. Tuvo lugar entre los meses de mayo y junio de 1968 y comenzó con protestas espontáneas de grupos estudiantiles contra el autoritarismo, el capitalismo y lo que éste lleva consigo, como la sociedad de consumo y la vida materialista. Los movimientos sociales contraculturales que ha venido surgiendo años atrás, como el Beat, proveniente de escritores de Estados Unidos, más tarde rebautizado como Beatnik en un intento de parodiarlo, o el movimiento hippie que acabamos de nombrar, serían algunos de los catalizadores de esta revolución cultural y social. Las protestas se calmaron con el anuncio del presidente Charles de Gaulle de elecciones anticipadas, que por cierto, ganó. Pero la llama de las revueltas encendida en Francia se propagó por todo el mundo debido al contexto social, político y económico que se vivía. El aumento del desempleo en los últimos años, auspiciado también por la crisis de la industria, la bajada de salarios y las guerras imperialistas, principalmente la de Vietnam, fueron el caldo de cultivo para el surgimiento y propagación del movimiento francés y lo que hizo también que a los estudiantes se unieran hasta 9 millones de trabajadores. La revolución trajo consigo nuevos movimientos sociales, una nueva política, la expansión de los estudios universitarios, el aumento del pensamiento crítico y de la libertad de expresión, entre otras muchas cosas. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
La pasada semana hablábamos sobre la historia de Portugal, desconocida en muchos aspectos. No ocurre lo mismo con Francia, de la que sus muchos monumentos y revoluciones son bien conocidos en todo el mundo. Sin embargo, quizá los orígenes de este pueblo no os resulten tan familiares. Pero no hay problema, porque esta semana nuestra historiadora Laura Albert viene a hablarnos de la, en otros tiempos, vecina Galia. Hola Laura, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, hola chicas. En este programa os quería hablar sobre la Francia antigua o cómo se la conocía entonces la Galia. Y en ella vivían tribus celtas. Hoy os quiero contar cositas de una de las figuras más importantes que tenían estos pueblos, y es la figura de los druidas. Bueno, pues los druidas eran una especie de magos o brujos dentro del imaginario celta, pero, bueno, pues la realidad es que eran más filósofos y religiosos. Se les consideraba los hombres más justos. Reflexionaban acerca de los astros, del tamaño del mundo, del poder de los dioses, etc. Y todo este conocimiento lo transmitían a los jóvenes. Así hablaba de ellos el filósofo Posidonio de Apamea, tras conocerlos en un viaje que hizo a la Galia en el año 100 a.C. Bueno, pues en esta época el término druida ya se utilizaba a las orillas orientales del Mediterráneo para referirse a aquellos que mejor ven y perciben lo que vendrá, es decir, los que adivinan. La gran pregunta que se hacen los estudiosos es que ¿cómo es posible que aparecieran los druidas en el oscuro y arcaico mundo de los galos? Bueno, pues os diré que siempre hubieron hombres que se dedicaron al estudio astronómico, normalmente con una finalidad adivinatoria. Y los druidas se subieron a este carro, hicieron lo mismo, y muy pronto crearon un calendario basado en el recorrido del Sol y de la Luna. Y esto fue posible gracias a la observación de los astros, durante siglos. Esta práctica también los familiarizó con el cálculo y con la geometría. Todo este conocimiento adquirido con el paso del tiempo hizo que se considerara a los druidas como grandes sabios que debían ser respetados y escuchados. Y es por esto que a partir del siglo V a.C. llegaron a alcanzar una posición preeminente entre los pueblos galos. Más tarde, entre los siglos V y II a.C., bueno, pues la Galia se transformó completamente. Carreteras, agricultura, ganadería, artesanía en madera y metal, se desarrollaron de manera espectacular. Y en esto pues tuvo mucho que ver la influencia comercial griega, que llegaba a sus costas. En esta edad dorada de la Galia, los druidas pues tenían el poder, espiritualmente hablando por lo menos. Y bueno, pues gracias a Posidonio de Apamea, sabemos que, aparte de los druidas, había otras dos órdenes religiosas. Estaban también los bardos, que en origen fueron poetas que cantaban y tocaban la lira de siete cuerdas. Y bueno, pues su palabra era sagrada, ya que se creía que estaba inspirada por los mismos dioses. Y por eso sus canciones tenían un gran poder sobre la población. Los bardos actuaban ayudando o desprestigiando a algunos personajes de cada comunidad. Algunos los podían ayudar incluso a obtener cargos políticos y a otros pues les podían arruinar su carrera. Los druidas consideraban a los bardos como sus rivales, ya que ellos consideraban que solo ellos tenían el conocimiento exclusivo de los dioses. Así que bueno, pues llegaron a enfrentarse y evidentemente ganaron los druidas. Cuando Posidonio viajó a la Galia, los bardos ya no eran más que un puñado de bufones a sueldo de la aristocracia. Por otra parte, también estaban los vates, que también se conocían como obates o eubagos. Y bueno, pues estos tenían también un origen muy, muy antiguo. Practicaban la adivinación, pero lo hacían con sacrificios de animales o incluso de seres humanos. Los druidas también consiguieron acabar con su poder poco a poco. Y lo más probable es que se les relegara, sobre todo, a oficiar ceremonias públicas y poco más. Los druidas acabaron convenciendo a los galos de que abandonaran los sacrificios humanos y bueno, pues en el caso de los criminales los ejecutaban después de un juicio en el que los mismos druidas actuaban como jueces. Y las ofrendas pues ya se hacían de otra manera, con animales domésticos como bueyes, cerdos, conejos, pero también en forma de armas y objetos preciosos. Los druidas también clasificaron las especies vegetales y animales y estudiaron el uso que se les podía dar. Por ejemplo, al muérdago. Le encontraron muchísimas propiedades curativas y hoy en día se sabe que esta planta tiene un gran poder terapéutico, sobre todo en el tratamiento contra algunos tipos de cáncer. Bueno, pues los druidas también desarrollaron abono con estiércol, inventaron el hierro forjado y la hojalata, y establecieron las primeras leyes y prepararon constituciones para algunos pueblos galos. El prestigio de los druidas no duró eternamente. Su intromisión en los asuntos políticos, bueno, pues les hizo ir perdiendo su carisma espiritual ante los ciudadanos. Y bueno, pues a esto se le sumó la invasión de productos de lujo a través de los comerciantes romanos, ya que esto hizo que, bueno, pues que cambiaran los hábitos de la aristocracia gala y que se erosionaran las creencias tradicionales, incluida pues la fe en los druidas. Pues nada, así que con la conquista romana se fueron eliminando a todos los enemigos del César y con ellos pues la nobleza gala acabó asimilando los valores romanos y dejando atrás los valores tradicionales. Los últimos druidas auténticos acabaron desapareciendo y los que seguían reivindicando este título siglos después, bueno, pues eran poco más que adivinos de poca monta, ya que nunca recibieron la estricta educación oral de 20 años de duración, que había sido el secreto de los auténticos druidas. Y bueno, pues así fue como desapareció esta figura tan importante en la población celta de Francia, de las Galias. Y nada, pues teniendo hoy el tema que tenemos, pues tampoco podía dejar pasar la oportunidad de hablaros de uno de los líderes celtas más importantes en la historia antigua de Francia. Se trata de Vercingetorix, que vivió entre el 82 y el 46 a.C. Fue el líder de la tribu de los Cingetos y a él se le debe la unión de todas las tribus galas para luchar contra Roma y Julio César. Está considerado como, pues eso, el primer héroe nacional de Francia por su defensa del país y, bueno, pues en su época deciros que también fue muy admirado por los suyos, pero también por sus enemigos. Se sabe muy poco de Vercingetorix antes de la rebelión del año 52 que quiero tratar hoy. Solamente pues que era un miembro muy respetado en su tribu. Y bueno, pues tratando de la rebelión, que es lo más importante que se sabe de él, la rebelión del año 52, pues Vercingetorix sabía que si se enfrentaba al ejército romano en batalla a campo abierto, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Así que muy sabiamente decidió llevar a cabo una guerra de guerrillas contra Roma, con ataques rápidos a los romanos y a sus rutas de abastecimiento, y desaparecer acto seguido. Además, lo hacían en pleno invierno, así que los romanos se vieron atacados por enemigos fantasmas y sin comida en pleno invierno. Vercingetorix también usó la técnica de tierra quemada, así que todo lo que pudiera necesitar el ejército romano se quemó. Campos, granjas e incluso pueblos enteros. Y bueno, pues así lo hicieron hasta que llegaron a la ciudad de Avaricum. Allí sus habitantes le suplicaron que no lo destruyera porque era una ciudad muy bonita y no querían verla arrasada. Pues nada, Julio César llegó a Avaricum y se encontró con una ciudad muy bien defendida. Pues decidió comenzar un asedio, rodeándola de trincheras y de torres. Los galos, hay que decir que los galos lucharon ferozmente, pero claro, no eran rival contra el ejército romano. El asedio continuó hasta que llegó una gran tormenta, así que los galos se vieron forzados a guarecerse dentro, dejando las murallas mucho menos protegidas. César vio ahí su oportunidad. Y bueno, pues hizo que se empujara una máquina de asedio hasta las murallas y por ahí treparon y entraron sin casi oposición a la ciudad. César no tuvo piedad. De 40.000 habitantes quedaron solo 800. Vercingetorix se salvó ya que se negó a estar dentro de la ciudad desde el primer momento. Acampó a unas 20 millas para poder ayudar si fuera necesario. Esta desgracia unió a la Galia contra Julio César. El ejército de Vercingetorix se duplicó y así él pudo seguir con sus ataques. En una de sus batallas perdieron los galos y Vercingetorix se vio forzado a huir. Bueno, pues fue perseguido hasta la ciudad de Alesia. Cuando Julio César llegó otra vez, decidió empezar un asedio. Y bueno, pues ahora el líder galo sí estaba atrapado dentro. Vercingetorix entendió que no había escapatoria posible, así que decidió rendirse para sorpresa de propios y extraños, incluido el propio Julio César. Así que, bueno, pues vestido con su mejor armadura, llegó ante Julio César, se la quitó lentamente y cayó de rodillas rindiéndose. Lo encadenaron y se lo llevaron a Roma, donde estuvo encarcelado durante 6 años, en la cárcel mamertina. Allí finalmente fue ejecutado. Y bueno, pues así fue como se convirtió en uno de los héroes del pueblo francés. Y nada, pues hasta aquí lo que os quería contar sobre la historia antigua de Francia. Espero que os haya gustado. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Laura. No sé a ti, pero a mí me han entrado ganas de releer las aventuras de Asterix y Obelix y la resistencia gala contra Julio César. Nos volvemos a escuchar la semana que viene.
Chao.
Un abrazo. Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Tengo que confesar que me encanta la arquitectura francesa, desde sus catedrales góticas hasta sus construcciones del siglo XIX. No sé si os habréis fijado, tanto si habéis estado allí como si la habéis visitado a través de películas, series o fotografías, que muchos de los tejados de París son grises. Esto es porque están fabricados con zinc, que tiene propiedades parecidas en dureza y durabilidad al cobre, pero que es mucho más barato y fácil de utilizar. Lo pondría de moda el barón Haussmann, quien recibió el encargo de Napoleón III de pasar del París medieval a uno más moderno, y por eso estos edificios se dice que son de estilo haussmanniano, que además de sus singulares tejados, se caracteriza por sus fachadas de piedra, sus ventanas alargadas y sus techos altos. Es algo tan característico de la ciudad, el 60% de sus edificios son de ese estilo, que en 2015 se creó una candidatura para que la UNESCO declarara estos tejados como Patrimonio de la Humanidad. Pero la arquitectura francesa no solo podemos encontrarla en Francia, sino que también la hallamos en otros lugares como México. Para hablarnos de uno de estos edificios en su tierra natal, recibimos en No me cuentes historias a nuestra compañera mexicana Denise Carpinteiro. Hola Denise, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, hola Laura. Pues ahora acá desde México vengo a contarles sobre uno de los edificios más elegantes de la Ciudad de México. Y se trata del edificio de la primera tienda departamental en mi país, inspirada en Le Bon Marché de París. Durante la época novohispana, la entrada de extranjeros estaba prohibida, lo cual cambió una vez iniciando el proceso de independencia en nuestro país. A partir de 1821, nuevas influencias extranjeras llegaron a México, principalmente francesas. Y es entonces cuando se inauguró una primera etapa de intercambio cultural y comercial que permeó todas las esferas de la vida en mi país. Y fue así como se establecieron empresas mexicanas enfocadas en la comercialización de productos franceses. Entre ellas, el Palacio de Hierro. A mitades del siglo XIX, Francia ya ejercía un verdadero poder político sobre México. En 1862, la Compañía General Transatlántica inauguró la ruta Saint-Nazaire-el-Caribe-Veracruz, con viaje mensual. 2 años después, llega Maximiliano de Habsburgo para gobernar el país a nombre de los franceses. A través de esta ruta comercial, también llegaron 2 jóvenes, Joseph Tron y Joseph Lueto, quienes se conocieron en el barco y entablaron una amistad. Juntos, Tron y Letuo viajaron de Veracruz a la Ciudad de México, donde se hicieron emplear en un negocio de ropa francesa conocido como las Fábricas de Francia, el cual se localizaba en el Portal de las Flores del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. Finalmente, los jóvenes se asociaron y compraron el comercio en 1876, nombrando a su empresa Tron y Compañía. 12 años después, la sociedad vendió Fábricas de Francia para abrir la primera tienda departamental de México, el Palacio de Hierro, el cual tendría una mayor diversificación de mercancías. En esta nueva etapa, se mandó a construir un edificio inspirado en Le Bon Marché, el cual es uno de los almacenes más populares de París, fundado por Aristide Boucher. Los 5 pisos del Palacio de Hierro se construyeron siguiendo los lineamientos del ingeniero francés Gustave Eiffel. Los trabajos duraron 3 años en los que se creyó y se empezó a compartir una leyenda en que la gente mencionaba que se estaba construyendo un palacio de hierro literal, por lo cual se le dio ese nombre. Sin embargo, desde antes de la construcción ya se había designado el nombre por el cual la leyenda solo se trató de un trabajo publicitario. El 1 de julio de 1891, el Palacio de Hierro abrió sus puertas con el eslogan "Lealtad, honradez y eficacia". Es nuestro lema. Los productos se compraban por catálogo y en aparador, y había opción de mayoreo, pues el Palacio de Hierro distribuía a casonas y haciendas en todas las latitudes del país. Los productos eran importados y también hechos en fábricas propias de la empresa. Era una verdadera joya tecnológica para la época. Tenían un elevador hidráulico y transparente, 350 focos eléctricos, 500 mecheros de gas para emergencias, teléfono y hasta una oficina de correo y telégrafo. Otra de las innovaciones fue la presentación de productos etiquetados, lo que acabó con la tradición del regateo. También el servicio de entregas a domicilio, que aún continúa vigente. La prosperidad del Palacio de Hierro no se hizo esperar, por lo cual en 1901 se construyó un edificio idéntico en el terreno aledaño, hasta entonces ocupado por los talleres de la empresa, que se reubicaron en Tlacuaque. En 1911, para celebrar el 20 aniversario, la empresa adquirió los últimos terrenos de la cuadra de San Bernardo y nuevamente amplió la edificación parisina. El Palacio de Hierro no estuvo lejano a la vida política y cultural de México, y en 1910 participó con carros alegóricos en el desfile del centenario de la Independencia de México. Y pese a la Revolución Mexicana, el Palacio de Hierro permaneció abierto. Sin embargo, no estuvo exento de la desgracia, ya que el miércoles 15 de abril de 1914, un cortocircuito provocó un incendio. Inmediatamente la mercancía fue consumida por las llamas, que terminaron por fundir y dañar el armazón de hierro. La majestuosa tienda se desplomó y el elegante edificio quedó reducido a escombros y cenizas. No obstante, el Palacio de Hierro continuó atendiendo a la clientela en dos locales improvisados y en salas de exposición de muebles en los talleres. Mientras tanto, Hippolyte Signoguet, sobrino de los Tron y virtual heredero de la tienda, regresó a Francia para luchar en los batallones alpinos 157 y 159. En 1921, México transitaba hacia la pacificación y la estabilidad, por lo que los Tron encontraron condiciones para volver a erigir el edificio. Para ello se contrató al arquitecto Paul Dubois, quien reconstruyó el edificio con elementos Art Deco. A diferencia del primer edificio, el nuevo palacio contó con una estructura de fierro y acero que se unificó a lo que ya había sobrado del incendio. Entre las novedades del nuevo edificio se encontró el recubrimiento del patio con un vitral diseñado por Jacques Gouvet, así como nuevas entradas y ubicación de las escaleras, y esta inauguración se celebró el 14 de octubre de 1921. Para el año de 1963 se incorpora al grupo Ball. Tiempo después, en el año de 1996, Alberto Vallegher, presidente del grupo, acuñó la icónica frase "Soy totalmente palacio", que pasó a ser un estilo de vida. La última transformación del Palacio de Hierro aconteció en 1922, cuando su concepto cambió y se expandió. Pasó de ser una tienda almacén que priorizaba el mayoreo a una tienda departamental enfocada a la venta minorista. Visitarlo se convirtió en toda una experiencia lujosa, paseando por pasillos que exhibían los artículos de moda y deslumbraban a sus visitantes. Además, al personal se le enseñó a atender a los clientes de una manera personalizada y minuciosa. Este edificio, a pesar de la modernidad, se ha mantenido con algunos detalles y actualmente mantiene parte de su arquitectura en el exterior y en el interior, No podría describirles el hermoso techo de vitral y sus balcones con barandales de madera y la herrería de la época. Sin duda, un muy buen ejemplo de los restos de arquitectura de aquella época en esta Ciudad de México. Y bueno, con esto terminamos el tema de hoy y espero les haya gustado. Algo un poco nuevo, más de historia que de arqueología.
Muchas gracias, Denise. Cuando vayamos a México, desde luego, habrá que visitar el Palacio de Hierro. Volvemos a escucharnos pronto. Un abrazo, chao.
Cuántas historias.
Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid.
¿Quién no conoce esta melodía, verdad? Seguro que la habéis escuchado en distintos idiomas y versiones. Sería Polanka el que escribiría la primera versión en inglés, que después ofreció a Frank Sinatra para convertirse en todo un éxito mundial, que aún hoy se sigue versionando. Pero la canción original es esta francesa, Comme d'habitude, de Claude François, y la letra tampoco cuenta la misma historia. Mientras que la versión en inglés habla sobre cómo una persona enferma hace un repaso a su vida y su manera de vivirla, la francesa narra el final de una relación de pareja. Habrá como 1000 versiones, así que seguro que entre todas ellas podéis encontrar vuestra favorita.
Lève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée.
Volviendo a los tejados parisinos, quería contaros que a través de la cuenta de Instagram Le Cayer de Lola, que es una chica valenciana que vive en París, descubrí que te puedes llevar a casa un trocito de esos tejados de zinc. Se pueden comprar a través de Le Toit de Paris o escrito Le Toit de París. Y ahora sí, con esto nos marchamos. Saludos de Laura Albert, Denise Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Au revoir. Of me.
No me cuentes historias.
Je m'appelle Claude.
Je te coupe plow.
Je m'appelle Claude.
Je te plie blue.
Je. Ma.
Ma.
Pelle.
Pelle.
Je.
Je.
Ma.
Ma.
Pelle.
Pelle.
Je m'appelle.
Mi poupou.